¿Cómo estamos? Me gusta mucho, la verdad, que estoy con dos amigos en este momento. Porque Rami no está con nosotros en este episodio y ustedes se estarán dando cuenta si están viendo la versión audiovisual en YouTube o si están viendo la versión en vivo del futuro podcast en Twitch o en YouTube, porque estamos en vivo en YouTube también en el canal de Display. Pero si lo están viendo, se dieron cuenta, y si no, tal vez leyeron el título. Está conmigo Afro.
¿Cómo estás, Afro? No sé, esto para mí es todo nuevo. No sé a qué cámara hablar, es como es una nueva experiencia esto. Así que vos decime, esa es mi cámara. ¿Cuál es mi cámara, director?
¿Esa es tu cámara?
Esa es mi cámara, sí.
Esa es tu cámara, esa es la cámara general, okay, donde le hablamos a todos. Esa es la mía, ese es el chat que vamos a ignorar.
Mirá qué hermoso,
che. Ese chat lo vamos a ignorar a menos que alguien tenga mucha razón o esté muy equivocado.
Está muy bien.
El resto de la gente los queremos mucho. Los vamos a leer, pero los vamos a ignorar.
Mirá, hay un comentario para leer ya.
Che, bueno, el efecto que está haciendo el tratamiento a Ramita está por... Bueno.
Sabía que alguien le iba a decir. Sabía que iba a ser el primer comentario en aparecer.
Había altas chances.
Lo sacamos ya.
Sí, pero quiero decir amigos en plural porque sí. No solo estás vos, Afro, y ya vamos y hablamos un poco más de vos.
Dale.
Sino que está mi Mac blanca, mi Mac 2009.
Existe.
Porque le digo, Afro, ¿tenés una compu que tengas ganas de traer? Porque no es solo tenés una compu, es tenés que tener ganas de traerla al estudio, llevarla.
Se la tiene que bancar.
Anda. Se la tiene que bancar y tenés que tener vos ganas, sí, de sacarla a la calle.
No,
también,
la verdad que sí.
Que es otra parte. Digo, si no tengo mi Mac, que se la banca, digo, con ganas de probarla. Y acá está. Ahí está, sosteniendo un buen Google Docs, viendo, haciendo lo que se puede.
Existe.
No la pudimos conectar al enchufe porque tenía que usar un adaptador dudoso.
Y todo no
con
se
lo
puede.
Cual vamos a descubrir la batería. ¿Cuánto dura?
Claro, en este momento tiene un 77% de batería, así que vamos a ir haciendo el update en tiempo real y vamos a avisarles si en algún momento se queda sin batería esta notebook. De
descubriremos
momento,
claro, cuándo funciona. ¿No?
Decías vos antes que arranquemos algo de tu defensa hacia Mac o hacia Apple.
Claro, me parece que es una gran defensa que esta compu es del 2009.
Sí.
Yo la compré usada en 2010.
Claro, ya está golpeada cuando la agarraste.
Sí, un año, tampoco sí tanto. Nunca le cambié la batería, digamos.
Claro.
Yo le cambié el disco en un momento y tiene un disco sólido.
Sí.
Y la persona a la que la compré le agregó memoria, entonces tiene 8 GB en vez de 4.
Claro.
Pero todas cosas que pasaron allá por el 2010. Entonces, conseguime una PC del 2010 que tengas que usar sin estar enchufada a la corriente y sin un mouse chiquitito al costado porque el trackpad da lástima.
Sí.
Y etiquétame.
No. Ay, la verdad que no. Yo, mira, mi notebook, la verdad que no me acuerdo dónde la compré. 2015, 2016, una cosa así. Es una Asus. Era muy buena.
Buena marca Asus.
Buena notebook.
Se han visto buenas notebooks.
Una batería de la concha, lo mejor que tenía, duraba una infinidad de tiempo, no se apagaba más. Pero lo que terminó pasando es que un día la pisé sin querer. Y eso como que ya...
No hace bien a las
notebooks. No pisen eso. Sus notebooks, consejo, sépanlo. Pero bueno, ahí despertí ese momento ya... La tuve que mandar a arreglar, le cambiaron la pantalla.
No volví a hacer lo mismo.
No, y hoy en día ya está medio trabada. Necesito una buena formateada, pero viste que esas formateadas requieren todo un trabajo anterior de ponerte a capear los archivos, llevarlo de un lado.
Formatear requiere paciencia.
Y no
más
tengo,
que nada.
No tengo ese tiempo. Ya está. No estoy en esa etapa.
¿Pero cumple alguna función en tu vida esa compu en este momento?
Para mí no. Sí la usa mi novia, la usa mucho en la casa. Yo en su momento lo usaba para trabajar. Sí. Como ya no trabajo más con mi computadora, sino que tengo una computadora del trabajo,
claro,
ya se jubiló de ese momento.
Está bien. ¿Y al mismo tiempo es tu compu o tu compu es una compu grande gigante?
No, mi compu es una compu grande gigante. Sí. La compu de escritorio, que igual, ¿sabes qué? No, cada vez la estoy usando menos. Me estoy convirtiendo en esa gente. O sea, la uso...
Pero porque trabajas con la compu. Entonces,
claro,
cuando dejas de trabajar no querés sentarte delante de un monstruo.
No, la uso de ocio. Claro. O sea, la uso nomás la computadora para ver... cosas, pero la tengo conectada con el HDMI a la tele,
sí.
O sea, tengo todo en el living ahí, la computadora al lado, está todo el día conectada con el HDMI a la compu y de ahí veo Netflix, veo lo que sea, pero...
Sentarse en la compu.
No, estoy sentado en la silla. No, sentarse en la compu no.
Yo si me siento en la compu, aún si no es para trabajar, a veces me siento y no es para trabajar, pero tengo una tarea concreta, ¿entendés?
Claro, tengo que editar
me
esto.
Me senté para editar un coso, para grabar un podcast con vos, porque ¿de dónde sale Afro? Grabamos el Cerebro de la Bestia juntos.
Así es. Y yo le decía a Uli, hoy estoy acá para hacer toda la publicidad del Cerebro de la Bestia que Uli no hace.
Yo trato,
sí,
a veces.
El Cerebro de la Bestia es un podcast dedicado específicamente a Nintendo y a veces un poco a Xbox también. Y
claro,
a veces otro poco al resto del mundo del gaming. Pero bueno, si nos quieren escuchar, nos buscan como La Bestia Pod en todos lados o El Cerebro de la Bestia. Salimos en YouTube, salimos los viernes nuestros episodios. esta semana no salió y ahora te vamos a dar el pie para que cuente por qué no salió.
Claro, esta semana no grabamos el Cerebro de la Bestia, así que gracias a la gente del Cerebro de la Bestia que vino acá a buscar su dosis de After Yuli semanal, porque esta semana tengo Codo de Popeye, se llama. Es el nombre técnico, Codo de Popeye. Y la gente que está viendo la versión audiovisual se da cuenta que mi codo es impresionantemente más rojo que el otro, ¿no? Así es más cómodo hacerlo.
Está rinchado.
Está hinchado y está rojo.
Que veo los dos.
Es terrible.
Es terrible.
Y no lo puedo ni estirar mucho, ni flexionar mucho. No, además tiene unas rayas ahora de que lo apoyé.
Qué locura, boludo.
Porque sí.
Porque sí. No, vos no sabés. Porque yo hablaba con... Estaba charlando, le contaba esto a mi novia que ya... Sí. Ella es médica.
Bueno.
Y me decía, pero ¿qué onda? Sí, me dice, ¿qué onda? Él me dice, trabaja moviendo, tipo, es operario, claro. Tipo, mueve, hace este movimiento, ¿viste? De palanca. Le digo, no. Digo, hace natación, Uli, por ahí es eso.
Muchísima,
me
dice, no. Muchísima natación.
No, me dice, no. Es muy rara la situación tuya.
No, porque creo que se llama bursitis también, nombre técnico.
Sí.
También es conocido como codo de estudiante. Porque una de las posibles chances por la que pueda aparecer es por estar apoyado.
Me dijo Flor, me dijo, tienes que estar mucho tiempo apoyado con un tipo así, pero mucho, dice.
Bueno, no sé. Yo me di cuenta cuando me empezó a doler, que el día que trabajé y me dolía, me quería apoyar a cada rato. Y dije, ¿por qué me...? O sea, al no poder apoyarme a cada rato, me di cuenta cuántas veces por día trataba de apoyarme. Claro. Pues yo trabajo con la Wacom, ¿no? O con el mouse, pero más que nada con la Wacom,
sí.
Con una mano y con la otra, claro, estoy así, ¿no? Claro. Apoyado y con la otra dibujo.
Claro, pero es mucho peso, boludo. ¿Tanta fuerza estás haciendo ahí?
Tanta fuerza, tan concentrado, no sé. Yo siempre tuve este codo más seco que el otro y ahora digo, es el codo malo, claramente.
Es el codo Popeye.
El otro día yo fui a nadar a la pileta y la pileta estaba estúpidamente sucia para lo que cuesta la cuota o para...
Es verde.
No se veía.
Es que,
me choqué con la pared una vez. No se veía. Era como cerrar los ojos cada vez que metes.
Cuando sacás el brazo y sentís que está como medio aceitoso, te queda la piel medio
así. No sé si no sentí aceitoso, pero había olor a pileta sucia.
Ok, no es el mejor olor del mundo.
No era olor a podrido, pero era un olor que no está siempre y que yo ya conozco, ¿entendés? Yo que nada hace mucho ya había sentido ese olor.
Sí,
olor a pileta sucia. Dije, ¿habrá sido eso? No lo sabemos.
No.
La cosa es que para el miércoles, que era el día que teníamos que grabar el Cerebro de la Bestia,
estuve
todo el día medio incómodo con el codo. En un momento digo, che, está muy rojo y muy hinchado. Ahora está mucho mejor, ¿eh? Ahora está mucho mejor. Está muy rojo, muy hinchado, muy caliente. Y para la noche digo, che, me siento medio mal.
Claro.
¿Tengo fiebre? No. Tenés 36 altos. Y yo soy un chico 35, ¿entendés?
Claro, no, sí.
Yo
sí.
Soy un 35-8. Cool mucho. Guy. Y de golpe es como...
Y algo está pasando.
Fui a ver y me dijeron, no, tomate estos cosas y descansa tranqui. 38, 30...
Qué paja.
Y fiebre. Y entonces estuve jueves y viernes, no trabajé.
Sí.
¿No? Algo más o menos bueno. Pero estuve en lo que es enfermarse.
Es lo peor.
Es lo peor.
Sí.
No, es lo peor igual. Tener fiebre es terrible.
La última vez que tuve fiebre fue el mismo día que salía el Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
Ok, qué momento complejo.
Y entonces, esto, por un lado, dije, bueno, lo bueno es que salgo temprano del trabajo porque voy a poder jugar. Y cuando llegué a mi casa me empezó a subir la fiebre también.
Claro, y porque no, existe
sí,
y no, lo que se conoce como la hora de las brujas.
Mirá, ¿qué es?
No sé por qué es la hora de las brujas y no sé si estoy mezclando leyendas. Pero es la hora en la que los niños empiezan a llorar y a tener fiebre. Puedo estar mezclando leyendas.
A ver si alguien...
Me lo dicen en los comentarios o en el chat.
Si hay una bruja en el chat,
pero es a la hora que baja el sol.
Sí.
Y es a la hora que sube la fiebre.
Puede ser. Yo estoy tratando de acordar. Pero no, igual yo ya tenía fiebre a la tarde.
Sí.
Ya había arrancado con fiebre.
También, ya está.
Entonces, nada, llegó un momento en el que dije yo, bueno, o me tiro a dormir o me pongo a jugar. Y era como, no podía jugar. Yo quería y dije, no, aparte, juego muy esperado. Digo, no lo voy a disfrutar.
Voy a desperdiciar este principio.
Voy a desperdiciar el principio. Después me lo voy a olvidar. Así que no, directamente no lo pude jugar. ¿Pero qué estuviste haciendo, Uli, estos días de fiebre entonces?
Muchas cosas. Porque algo que nos pasa ahora, si vos te enfermás en el futuro,
sí.
¿No? Que es donde vivimos, tenés muchas opciones de cosas para hacer.
Claro, no tenés una enfermera robot igual.
No tenés una enfermera robot, pero... es como que al toque quiero tener todo, ¿entendés? Tengo dos cargadores al lado de la cama,
claro.
Me llevo la tablet con teclado y la tengo cargando por las dudas. Nunca, a menos que sea para grabar este podcast, no la cargo nunca.
Claro.
Porque tampoco la uso tanto, salvo que tenga que lavar los platos, no sé qué, o tenga fiebre. Tengo fiebre, la dejé cargada ahí. Cargué la Switch al lado de la cama.
Todos los dispositivos
todos ahí. Necesito todos mis dispositivos cerca y cargados.
Si ninguno se puede quedar sin batería porque no sabes en qué momento vas a necesitar no sé, uno.
Mirá si tengo que cambiar. Entonces claro. Puse a cargar pilas para el control de Xbox. Ghosty hizo la increíble gestión, la verdad, la increíble gestión de Ghosty, de además de cuidarme, acercarme a lo que necesita y la cosa como tradicional... de cuido mi significant other, ¿viste? Como si estamos acá, estamos en pareja, vivimos juntos. Dijo, ¿querés que traiga la Xbox One? La Xbox vieja.
Sí.
Que estaba abajo de esta compu, en una pila de tecnología blanca de la generación pasada.
Desenchufada.
Desenchufada.
Juntando polvo.
Desenchufada, pero estaba tipo en mi estudio allá la Xbox One, ¿no? La Xbox One es como una Play 4, para ubicarla en el mundo de las PlayStation.
La tecnología, sí.
¿No? Es una Play 4 que no uso porque tengo la otra. Bueno. Uh-huh. Dijo, la traigo, la enchufo en el cuarto, que es algo que yo quiero hacer hace mucho.
Sí.
Porque me parece un gran plan.
Venías pateando.
¿Cómo?
Venías pateando.
Venía pateando porque hay que traer una zapatilla, hay que complicarle un poco. Sí, ¿viste? Sí, y yo dije, la verdad, no lo necesito. Tengo muchos dispositivos al lado de la cama, pero si lo querés hacer, no estaría mal. Y ella, un poco pensando a futuro, dijo, yo puedo jugar Power War Simulator en la cama haciendo esto.
Es muy buena.
Entonces hizo una gestión por la casa, ¿entendés?
Sí.
Y enchufó la Xbox One ahí al lado.
Está muy bien.
Entonces, entonces era un dispositivo más que tenía que tener, ¿entendés? Claro. Joysticks y controles arriba de la cama.
¿Y qué fue lo que más usaste en TikTok. Este contexto? TikTok. El peor final.
Lo detesto. El peor lo final. Lo odio. No sé por qué no lo desinstalé. Me enfermé de ver TikTok.
Todos los TikToks.
Vi los peores. Algunos que zafan. Dos buenos, tal vez.
Tres, que te apuro.
Tres. Pero estoy entrando en el terreno tutucas, ¿viste? Que es como es. Claro. Es una buena cada mil.
Sí.
No.
Claro, sí, sí, sí.
Muchísimos. Y ves que la luz del día va bajando, ¿entendés?
Claro.
Y
yo sigo acá viendo TikTok. A mí me pasa eso con Twitter. Yo no caí en
la droga. Vi muchísimo Twitter igual.
Sí, yo no caí en la droga de TikTok. O sea, es como que no...
¿Nunca te entró del
no,
todo?
No, no sé. Es como que TikTok no, viste, no me llama, ¿no? O sea, entro un rato, estoy un rato y me aburro. Pero no me genera esa adicción de quedarme ahí viendo todo el tiempo TikTok. Lo que sí me pasa es con Twitter. Con Twitter estoy, tío, todo el día. Sí, tipo, te scrolleo, veo.
Sí,
tipo,
sí. Carga, dame nuevo, carga, dame más.
Dame más tweets, dame más dopamina. Ahí los más, dale. Y es como... esa droga constante de todo el tiempo. Claro. Pero igual, o sea, te entiendo. Con otra red social, pero te entiendo.
Entonces, fue lo que más hice. Sí. Igual, jugué un poquito de Zelda, jugué un poquito de Persona cuando no tenía fiebre, porque tampoco... Claro,
no te dejé leer.
Claro, no vamos a entrar en detalle de todo lo que estuve jugando, porque hay otro podcast para eso.
Sí, ya van a escuchar todo lo que jugué, claro.
Pero las dos cosas que más hice fueron estar en TikTok, no estoy orgulloso, de la otra... No te estoy orgulloso, pero la disfruté un poco más honestamente, que es juntar data.
¿Qué data juntas?
¿Qué es juntar data? Es, me tomo la fiebre cada 2 horas, ponele, lo anoto. ¿Entendés? Y tengo un grafiquito que ustedes pueden ver ahora acá, con la temperatura que yo tuve esos días. A veces ese día me sentía mal. Después mejoré. El viernes estuve un poco mejor. Y hoy estoy bastante bien. Gusta esta boludez.
Si vos sos un hombre data.
Soy un hombre de data. Desde que tengo este reloj, me dan más ganas de juntar más data.
Está bien.
¿Entendés? ¿Querés saber cuánto estuve durmiendo?
¿La tenés?
Tengo esa data.
A ver, ¿lo podés mostrar ahora?
Puedo mostrarle en este momento a la gente cómo, qué tan bien estuve o qué tan mal estuve durmiendo. Así es como dormí esta semana, ¿entendés? ¿Ves? Hay días que dormí más, hay días que dormí menos. Y. ¿Ves? Ese día me desperté en la mitad de la noche.
¿Qué pasó hoy?
¿Acaso te sentías mal?
¿Qué pasó hoy?
Entonces me sirve... No me sirve. Me divierte juntar data y poner grafiquitos.
No le sirve a nadie esta data. Eso es así. La utilidad no existe.
No, ponele que para mí... Yo creo que para mí en futuro... No sé, saber qué temperatura tuve me sirve.
No, eso sí. Digo, cómo dormiste, qué sé yo.
¿Cómo dormiste tanto no? Uh-huh. Igual en un par de semanas vamos a estar todos juntando cuánto dormiste porque sale Pokémon Sleep.
Es verdad.
Hay otro podcast, pero Pokémon Sleep.
Vamos a ir todos a dormir temprano.
Sí. Sí, porque además, no sé si lo viste, no sé si vieron Pokémon Sleep, es como una continuación espiritual de Pokémon GO, donde vas a medir cuánto dormiste y en base a eso vas a atrapar mejores o peores Pokémon.
Van a ver todos dormir 8 horas.
No sé si viste en los trailers que lo que capturás no son Pokémon, sino Pokémon durmiendo. Entonces todos los sprites son Pokémon durmiendo y es bárbaro. Pero va a ser incómodo de capturar, entonces va a durar un par de semanas. Ya lo vamos a estar hablando cuando pase. Por ahora es solo el reloj, solo no sé qué, pero estuve pensando en cosas que quiero gastar plata y que no necesito de ninguna manera. ¿Qué es? Me encantaría tener un termómetro Bluetooth que anote la temperatura solo.
Claro, sube a la nube directamente.
Que la sube, que charle con el teléfono, charle entre ustedes y me pase la temperatura. No lo encontré, son todos para carne, no estoy para eso.
Sí.
Y me gustaría tener una balanza Bluetooth también.
Bueno, es buena.
Las balanzas Bluetooth existen, para, se compra
la
barata.
La balanza Bluetooth, o sea, si vos estás en medio de un proceso de tratamiento de dieta o algo así para bajar de peso, tipo, lo veo más útil. Es como que me imagino que... porque ponele, a mí me pasó que yo estaba haciendo una dieta en un momento, entonces empecé como a medir mi control de peso y cada dos por todos los días me olvidaba anotarlo. Claro. De repente tenía un día, otra semana, así, no, se me fue al carajo toda la anotación.
Sí.
Ahí lo veo más útil, que te lo suba directamente.
Bueno, hay una cosa. Sí. Esas existen, se consiguen, se compra, llega mañana o no sé qué. Es más de 10 mil pesos, con lo cual seguro está buena, pero es menos de 20 mil, entonces no dudas tanto. Pero creo que eso puede ser un problema, porque no creo que manejen bien el multiusuario. ¿Hay más de una persona en la casa? No, bueno, tenés que ir a una app y explicarle. Me está generando un problema con un aparato que ahora tengo en mi casa que me paro y me dice.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Entonces dije, no necesito esto en mi vida.
Sí.
No necesito esto en mi vida. Pero lo pensé, sobre todo en el medio de la espiral de la fiebre y los datos.
Claro.
En el medio de la espiral de la fiebre y los datos, la verdad que me pasó. ¿Vos cómo estuviste esta semana?
La verdad que estuve, una semana bastante tranqui, normal. No tuve fiebre, así que eso ya sirvió.
Todos los que no tienen fiebre en este momento... Sí. Lo disfrutan, lo agradecen.
Lo disfruté, lo agradece. Básicamente tuve una semana de mucho Twitter. Mucho Twitter.
Mucho.
Mucho. No, estoy cada vez peor. Ya es como que es una cosa que digo, me tengo que desintoxicar de alguna manera. Y no puedo porque laburo con esto, boludo. Es como... Claro.
Eso no lo explicamos.
No, la afro. Gente no sabe quién soy. Hola, ¿no? Estoy afro.
Él es afro.
Sí.
No solo hacemos el cerebro elevado y te hablamos jueguitos. Esa parte ya pasó y no la vamos a seguir repitiendo.
Sí.
Sino que es community manager. ¿Está bien si digo que sos community manager?
Pasa que la gente evolucionó mucho. Técnicamente, ahora soy Digital Marketing Coordinator.
Ok. Me sirve hablar esto de primera mano.
Soy coordinador de marketing digital. Hoy en día, digo, si querés, igualmente es un título falopa de donde trabajo ahora.
Bueno, no importa. Es como explica tu
rol. Si querés, el rol normal de equipo de redes sociales, la mayoría de lugares, lo que hoy en día se le dice community manager, es al pibe que lo que hace es publicar y responder mensajes. No hace la creatividad.
Es el último eslabón.
Es el che pibe de las redes sociales. Es lo que en la mayoría de las agencias te van a decir que sos un community manager.
Okay.
Entonces vos tenés tu equipo de redes sociales y decís, necesitamos un CM. Y vas a llamar al pibe que venga a publicar, a moderar un chat, a programar, a moderar, a hacer todo ese tipo de cosas que nadie quiere hacer.
Claro.
Y el siguiente escalón ya puede ser tipo redactor, diseñador, no sé qué, y arriba de todo, manejando todo este grupete de la cuenta, está el social media manager, que es como, bueno, ahí sí, tipo armar la estrategia, armar los reportes, qué sé yo.
Ahora, te descuidas un poco en una, estructura más informal,
y
el community manager se pone a hacer cosas de más arriba. Rápidamente.
No,
algo que hemos hablado, ¿no? Y acá valoramos el laburo de los community managers. Porque medio de los, hay una intención de que se haga de todo.
Y la mayoría de lados también va a ser a un lado. Digo, los lados lugares que no tienen equipo generalmente, es porque tienes un pibe que hace todo.
Claro.
Y que te dicen, tipo, bueno, vos escribí el guión, diseñá la pieza, no, pero no sé usar Photoshop, bueno, usá el Canva, tipo, fíjate, manejate y ahí con eso tirás.
Sí.
Pero nada, qué sé yo. Actualmente estoy en este puesto.
Entonces, ¿qué haces?
Yo hago todo.
¿Sos community manager entonces?
Técnicamente sí, está bien dicho, sí. No, igual no hago todo 100%, digo. No edito video, no edito imágenes, sino bueno. Pero bueno, sí, cuestión es que por mi cuenta igual manejo todas las redes sociales de mi trabajo actualmente, así que estoy todo el día conectado a internet, estoy todo el día viendo redes, estoy todo el día viendo los contenidos, las cosas que salen. Y además, estoy todo el día chusmeando lo que sale porque
porque te gusta.
Porque me gusta esa droga.
Claro.
La droga de Elon Musk. pero lo que no me gustó fue la droga de Zuckerberg.
Qué difícil.
Yo te digo, yo estaba como vos la semana pasada.
A mí me importa esa perspectiva, porque la otra vez, el programa pasado, sí, que vos debes haber escuchado,
sí,
yo venía con una energía, uh-huh, Rami estaba con otra.
Sí.
En el medio chocamos. Él está totalmente en desacuerdo con Threads, con sus buenas razones,
sí,
pero desde un lado de todavía no entré, no voy a entrar en esa mierda.
Sí, yo hoy, si vos me decís, el día que salió yo estaba más del lado tuyo,
bueno,
hoy en día estoy más del lado de Rami, porque la verdad es que me aburrió mucho Threads. Es como, funcionó los primeros 2 días, 3 días, me aburrió, o sea, es como que estuve queriendo que funcione y un día dije, no, pará, voy a volver a Twitter, y cada vez que volví a Twitter la pasaba 100 veces mejor,
boludo. Es como, mejor, yo lo hice, como, sí, sí.
Más todo lo que estuvo pasando ahora que ya vamos a estar hablando, todas las cosas están pasando, se disfrutan mucho en Twitter. Y en, sí, Threads, yo siento que hay varios problemas con Threads.
Sí.
Más allá de, obviamente, que es una red social que está en pañales, ¿no? Todavía le faltan un montón de funciones.
Tiene una semana,
sí,
pero está hecha por la empresa que tiene más experiencia en redes sociales del universo.
Sí. Bueno, funciona muy bien, todo lo estuvimos hablando, todo lo estuvimos hablando la semana pasada, pero básicamente yo tengo un problema como conceptual con Threads, ¿no? Y hay una nota que vos me estuviste mostrando el otro día, de que es una entrevista a la gente de Meta también, que explicaba cuál era la filosofía detrás de Threads. Y sí, una de las cosas que decía es que no quieren ser Twitter. Ellos quieren ser como el lugar donde se escribe de Instagram, ¿viste? Es otra cosa. Sí. Entonces, ¿qué me pasa? Yo entro a Threads y me aburro, porque las cosas que postea la gente no me interesa. Primero, la mayoría de las cosas que veo son de marcas o son de influencers. Los, sí, peores influencers.
Los peores influencers. Los peores influencers. Las peores marcas. Porque yo he visto marcas,
sí,
o no marcas. Sí, casi marcas. Tipo sitios web, sí, que tienen su presencia. Uh-huh. Que en Twitter, tipo Nintendo Live, ponele.
Claro.
En Twitter pone una nota o algo que les pasó. Y en Instagram, en Threads ponen, ¿qué les gusta más? ¿Mario o Sonic?
Sí.
Hay un nivel de lo que se llama engagement bait, que es como,
sí, 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 no,
picar,
no,
engagement.
Horrible.
Que es muy, pero aparte, muy bajo.
Pero aparte muy...
Nike
muy...
puso... Díganme sus Nike favoritas.
No, y aparte es todo muy... Yo siento que es como... ¿Sabes qué me vas a acordar? ¿Viste el capítulo de Los Simpsons? Que...
No.
No, vos no ves Los Simpsons.
Sí, vi Los Simpsons, los vi un montón de tiempo. La referencia constante a Los Simpsons hizo que hoy para mí sean como el Chavo. Lo vi demasiado, no lo quiero ver, me siento sucio cuando lo veo.
No, Uli, no al lugar. No al lugar, pero la gente en sus casas me va a entender.
Sí.
Es el capítulo de Los Simpsons que Marge rescata a este tipo, a este artista de la cárcel, y lo manda a pintar un mural en la escuela. Y entonces el director Skinner lo obliga a pintar un dibujo horrible, todo azucarado, de unos nenitos con un gatito.
Sí.
Y es ese mural, ¿entendés? Es acá queremos que sea todo lindo y todo color de rosa, pero es todo ñoño.
Sí.
Es ñoño, ese,
sí,
es el punto. Vos tratás de ver lo que puede la gente ahí y es todo ñoño.
No hay nada bueno.
Nadie se pelea, pero nadie se pelea porque no es la pena. Porque es todo aburrido,
claro,
no pasa nada.
Hay como varias cosas, porque hay un exceso de moderación de Meta, seguro.
Sí, sí.
¿No? Pero no es eso lo que está haciendo que la gente no escriba cosas divertidas. Porque las cosas divertidas que yo espero ver no son transgresoramente, uy, acá
picantes,
estarían prohibidas,
sí, no,
¿entendés?
Sí, sí.
Y lo que yo disfruto de Twitter no es que, acá la xenofobia está todo bien. No es eso, ¿entendés?
No.
Pero hay un intermedio donde los memes de Los Simpsons,
sí,
en Threads
son malísimos.
Hoy había uno de, qué lindo estar así en la cama, y estaba Homero tapado en la cama. Y no tenía el acolchado de tigre.
Tigre
mínimo, te pido, sí, ponele a Homero el acolchado de tigre,
no,
si queremos
esfuerzo,
que esto funcione.
No hay esfuerzo. Entonces, el poder de Puma, dice la gente, sí, ese capítulo. Pero sí, es como que falta esa ironía, ese picante, ese sabor,
sí,
que tiene Twitter, ¿viste? De que por más de que no es que estás, aguante la xenofobia. No es eso. Es el picante.
Bueno, pero ese picante un poco es que haya gente que está viva.
Sí.
Porque las marcas, te banco como community manager, las marcas no tienen sangre,
no,
y los influencers de Instagram no tienen sangre.
Bueno, mirá, cuando yo me estaban diciendo tipo que nos creamos un Threads, no sé qué, y yo dije, y mirá, yo creo que lo que está haciendo mucha gente ahora es cada marca que ve la bloquea. Digo, yo no sé si está bueno entrar o no.
Yo estoy con
así
eso.
Así que es un... Pero también es tipo, bueno, pero si entramos no nos cuesta nada y la pegamos, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Hay una cosa de que si estás desde ahora por ahí empezás a coleccionar algo. Yo estoy bloqueando a cualquier marca que vea.
Yo como usuario estoy en esa.
Sí.
El tema es que, bueno, viste, qué sé yo. También hay que entender el público de Threads. Yo creo que lo que va a terminar pasando con Threads es que no sé si va a morir, pero ya, por lo que vi, no va a reemplazar a Twitter, no hay chances. Y por ahí el mejor lugar que puede tener es el lugar de que termine quedando como el lugar donde la gente de Instagram escribe. El problema es que la gente de Instagram no es interesante. La gente de Instagram es linda. La gente, es linda la gente de Instagram.
Además.
Y hace otra cosa, está linda, para otra cosa.
Está empezando a aburrir también,
es que
además.
Sí, digo. No,
como sociedad me parece que estamos pasando ese punto. Para mí hay algo terrible que es que la semana pasada Threads tenía algo clave en cualquier red social, que es gente que quiere que funcione. Había una intención de, estabas vos, estaba yo, estaba Rippy, estaba Chopper. Había un montón de gente con ganas de darle una chance genuina, real. Porque yo, los ratos que no estuve en TikTok, pero que no tenía tanta energía como para ponerme a jugar algo, estuve en Twitter, en Threads y en Mastodon. Sí. Yo tengo Mastodon.
Sos de esos.
Soy de esos.
Sí.
Porque soy un esperanzador, que digo, tiene que en algún lado haber cosas. Y en Mastodon vi cosas interesantes.
No en Threads.
De los 4 periodistas de The Verge que sigo, de Laura Kate Dale publicando sus videos, y de 2 más. Hay algo con Mastodon que falla, que es que no hay nadie.
Y que es feo.
No sé si es tan feo.
Es feo.
Para mí no fue tan feo, pero algo que tiene es, yo entro y veo ordenado cronológicamente la gente que sigo.
Eso es verdad.
Es que, eso ya hizo que funcione.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que con Threads encima el problema es que a mí, ponele, yo soy un defensor de el for you de Twitter. A mí no me molesta el algoritmo. Porque encima el algoritmo de Twitter yo creo que funciona bien. Me muestra lo que quiero ver, me entretiene, me mantiene adicto a su...
Está un poco mejor. Me muestra gente que odio a veces.
Sí, no, pero te muestra el odio porque te gusta ver el odio.
A veces.
Es como que vos también querés ver el odio.
Un poco.
Pero en Threads me muestra cosas que no me interesan.
Bueno.
Y no...
No sirve para nada.
Y aparte es Instagram, es Facebook, tenés mis datos. Ya sabés las cosas que me gustan.
Sí, mi lupita de Instagram no es bárbara igual.
No, es lo peor.
Bueno, es esa gente. No tienen datos míos hace poco como para decir con esta lupita.
No,
me muestran los memes de Jim Bros que me causan gracia, pero rara, ¿entendés?
No, es todo choto. Pero bueno, por ejemplo, una cosa que me perdí, entré a ver si estaba pasando y no pasaba, que estuvo pasando estos últimos 2 días en Twitter, es la estatua de Gaturro, que volvió.
Bueno, no existe en Threads la estatua de Gaturro.
No existe, y es todo lo que estuvimos hablando ayer y hoy en Twitter.
Porque no hay una presencia argentina en español tampoco en Threads. Toda esa gente intentó y se fue.
No hay una sensación de comunidad, porque tampoco te muestra los tweets, tampoco te muestra como todo el... No busca generar esa sensación de comunidad que para mí es lo más lindo de Twitter, que es que cuando está pasando algo, de repente estamos todo el mundo hablando de lo mismo.
Te dan ganas de ver los Oscars, Twitter. Si no te importan las películas.
Sí.
Porque es lindo estar viendo todos al mismo tiempo.
A full. Te dan a ver Bake Off.
Lo que pienso ahora... Sí, yo creo que vi Bake Off, ¿verdad? Solo por eso. Pero lo que va a pasar es que cuando hagan eso, ya es tarde.
No, ya está.
Pero tuvieron chances, eso es lo que estoy acá. Tuvieron chances. Del lado de Twitter, ¿qué pasó con Gaturro?
Bueno, volvió a la estatua de Gaturro con la supuesta tecnología antivandálica que todavía
no...
Esa
parte no entiendo. Esto que venga algo,
todavía no sabemos lo que es la tecnología antivandálica, pero la gente diciendo que la tecnología vandálica eran 4 vallas.
Había 4 vallas.
Había 4 vallas alrededor de Gaturro, así que no sabemos si son esas. Yo leí a una persona diciendo que la tecnología antivandálica es la pintura con la que está hecha la estatua, que es lavable. Con lo cual, en teoría, todos estos grafites que le hicieron, con una hidrolavadora saldrían, tipo un Power Wash Simulator DLC de limpiando a Gaturro.
Puede ser.
Pero, ¿qué pasó? La gente fue un poco más allá.
Tenés que...
Sí. Esto también muy gracioso, nos reíamos hoy de esta situación, porque la gente empezó, bueno, un par de fibrones,
unos pitos,
un aerosol, unos pitos, una mafalda enojada en la espada, no sé qué, y ya viene... Siempre está el desubicado del curso, ¿no?
Sí.
Que uno está jodiendo bien y viene el otro
escala,
que le sube.
Sí, un poco lo esperamos.
¿Y si le ponemos
no queremos ser él nada más.
¿Y si le ponemos unos forros en los bigotes?
Listo.
¿Por qué? Porque sí. Porque tenía unos forros en los bigotes. Después le pintaron tipo de rojo los ojos. Y en un momento yo ya... Cada vez escalaba más. Tipo, ya tenía todo aerosol negro, rojo, toda una mancha. Todo, y le clavaron... cajas de pizza en los bigotes, botellas, y fue escalando, vos vas viendo el paso del tiempo en la estatua, en 48 claro. horas. Sí. Y en un momento ya estaba destrozada, tipo, ya la empezaron a romper. Claro. Ya era odio directamente.
Que es algo que no... Siempre tarda en llegar el momento rotura total.
Sí, 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 sí. Pero acá era directamente, yo imaginé al chabón yendo corriendo a darle una patada, ¿entendés? Se claro, fue sí, sí, violencia. Sí,
escaló en un momento.
La rompieron.
Sí.
Entonces ya después de eso, vinieron todo un equipo del gobierno de la ciudad, la desarmaron, la subieron a un camión. En ese momento alguien le saca una foto del camión y aprovecha para hacer el tweet que todos queríamos, que es Pepito is out.
Espectacular.
Y se la llevaron. 48 horas duró, okay. Menos.
Speedrun.
Speedrun de la destrucción de la estatua de Baturro. Qué sé yo, ya a mí en un punto ya igual me empezó a dar un poco de pena. Es como que, o sea, no sé, estoy como incontrariado. Porque por un lado,
leí un tweet de alguien, no un thread, un tweet sí. de alguien expresando ese punto de vista y dije, hay algo. ¿No?
Sí, como que me dio un poco de pena. O sea, por un lado está bien porque es Baturro.
Está bien porque es Baturro.
Pero por otro lado digo... Tan rápido es como, no sé.
Yo, el que vi decía.
Sentí que fue mucho odio junto, ¿entendés? Es como cuando. ¿Viste que esas cosas muy de colegio, de que por ahí le hacían bullying a un pibe, que siempre está mal?
Siempre, pero en un momento escala para mal.
Pero
siempre.
En un momento, claro, en un momento ya es como que. Vos ponele que vos no sos el que le hace. Los de grupo que le hacen bullying al pibe, pero te reís en un momento. Y en un momento ya la joda se va sí. de mambo.
Sí.
Sentí eso, sentí como. Che, sí. pará. Nick debe estar en su casa llorando como niña chiquita. Es como. No está bien.
No está bien.
No sé.
Si a mí nunca me dio pena por Nick, pero sí alguien decía, esta es una estatua para que los niños vayan y se sacan fotos. No hace falta que diga puto alrededor.
Sí, pero qué sé yo. Si tu hijo le gusta Baturro y algo mal hiciste. Algo mal hiciste. Bueno, algo mal hiciste como padre. Eso, es como, no
es
sé.
Es como que si bien la técnicamente no está bien lo que está pasando y podemos pensar en las repercusiones, hay una cosa a nivel social... que no podemos manejar,
no.
Que es que como sociedad no estamos de acuerdo con Baturro.
No puede volver, ya está.
A nivel no. general no estamos de acuerdo con Baturro. Y a nivel puntual, la estatua es un deporte en sí mismo destruirla.
Es que ya se volvió un chiste, es un meme ir a
destruirla. Por eso, es mucho más grande.
Si la vuelven a traer, va a volver a pasar una y otra
no
vez.
No se puede frenar eso momento.
Tendría que estar, no sé, adentro de un blindado,
no,
con un guardia.
Y unas ganas de que ir preso para romperla, eso, ¿entendés? No hay forma de que sí. no desafíes. La única forma sería que... Leía otro tuit también, estoy citando, no me acuerdo a quién, perdón, sí. la gente que leí, que no estoy citando correctamente
ahora.
Es que
había muchos tuits.
Era muchos tuits. Creo que era Cohan Toys, que decía... la única solución es que Nick haga gaturros blancos y se la dé a artistas que lo pinten.
Es buena, ¿no? La otra que yo también había visto, alguien que decía, lo que tenía que haber hecho Nick es haber sido él el primero en ir y dibujarle una pija a Gaturro.
Bueno.
Así moría el chiste ahí, es como que listo, ya está.
Claro.
Nadie va a querer. No, nadie va a querer hacer subió la joda. Claro, si Nick se subió la joda, ya fue. Murió
eso
el chiste
siento
ahí.
Que tiene más chances porque la idea de invitar artistas conocidos que lo hagan
no.
es que esos artistas tienen que. Elegir.
No, pero esos artistas tampoco van a querer sumarse porque nadie lo quiera, Nick.
Digo, bueno, eso es a lo que se expone yendo a buscar gente. O van a ser los peores artistas y se van a estar sumando a destruyan mi arte.
Sí, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo.
Antes de charlar de lo que también estuvo pasando en Twitter, sí. que vi un poquito en threads, pero que estuvo más que nada en Twitter, uh-huh. tenemos una comunicación desde el pasado. Oh. Donde Ramita se comunica con nosotros para contarnos lo que le estuvo pasando a él en su semana. ¿No? Debería aparecer mágicamente.
Hola Uli, hola Afro, hola gente del futuro podcast. Acá Rami reportándose desde la ciudad de Balcarce. Me hubiera encantado grabar este video con otra calidad que no sea un video en selfie, pero me agarra así el fin de semana, trabajando muchísimo, por lo cual no pude estar en el podcast de este lunes, este domingo en vivo. Recuerden que pueden ver todos los podcasts en vivo en el canal de Display Channel en Twitch los domingos a las 20 horas. Como le decía, estoy en la costa argentina, casi en la costa, en Balcarce, que me vine a grabar para mi canal de YouTube el Festival Nacional del Postre Balcarce. Pero no quería perderme la oportunidad de debatir con ustedes un par de temas que me atraviesan. Dos en particular. Uno, el caso de lo que sucedió con Leo Venegas, a.k.a. ha sido MC, un youtuber argentino de la época dorada de YouTube, en la cual no existía TikTok y no existía hacerse famoso del día a la mañana a la noche. De un momento para otro, como que había un tipo de construcción, cuando las networks estaban empezando a aparecer, allá por la época del Club Media Fest, no sé si recuerdan, la primera vez que vino el Rubius, que fue un quilombo de gente para todos lados corriendo por el aeropuerto. Esa época era en la que brillaba la presencia de Ácido MC, de Leo Venegas, que después de un tiempo como que dejó de hacer música y se puso a hacer videos que hoy los ves y dan bastante cringe, que son como hice una torta Oreo gigante y pasó esto, en toda la miniatura de los videos estaba como agarrándose la cabeza y había flechas apuntando para todos lados.
Era una época donde todo era así.
El tema con este youtuber en particular,
yo no lo tenía,
es que tuvo algunas denuncias de que se veía con niñas que veían sus videos, con menores de edad, y tuvo unos cuantos escrachos. No sé si terminaron en denuncia, pero le pasó lo que le pasó a muchos youtubers, que es que no pudo seguir haciendo videos porque la condena social se encargó de hacer algún tipo de justicia, ponele. No se sabía nada de Ácido MC hasta esta semana, que lo único que sabía era que, bueno, el tipo dejó de hacer videos, de que claramente la familia debe tener algún tipo de poder o guita como para poder sacarlo del medio de que todos están hablando de él, y aparentemente se había ido para Estados Unidos. ¿Cómo nos enteramos que estaba en Estados Unidos Leo Venegas? Porque esta semana salió la noticia de que el tipo intentó secuestrar a una nena de 8 años en Miami. A mí lo que me llegó fue al WhatsApp de mi grupo de hateo una foto de esas que le sacan la policía yankee, que claro, es como medio de arriba, con un fondo gris. Bueno, la foto que te sacan cuando cartelito. Te meten en cana.
Sí, sí, sí.
Está buena. Sí, la verdad es buena.
Esa foto es me buena, la mandaron, claro. Y después, bueno, me encargué de googlear por ahí, y es muy loco ver la cara de un youtuber que antes veías en YouTube en un noticiero de Estados Unidos por un caso policial. El tipo ahora está afrontando un juicio y claramente puede terminar en cana. No sabemos todavía. La semana que viene les voy a contar más si es que se amplió un poco esta información. Y por otro lado, me atraviesa también el tema de las elecciones, como nos atraviesa a todos los argentinos. La semana pasada se me escapó contarles sobre la campaña de La Reta, la cual me parece que está muy bien por momentos y muy mal por otros momentos. Cuando a La Reta lo intentan mostrar entre la gente como si la gente de a pie lo quisiera, queda raro. Pero están haciendo una muy buena campaña y un muy buen movimiento en Twitter. ¿Por qué? Porque tal vez vos como candidato no podés decir ciertas cosas porque quedan mal, porque quedan agresivas y tal vez no van con tu perfil de político. Pero algo que está haciendo mucho La Reta, o por lo menos el equipo que maneja el Twitter de La Reta, es agarrar videos de otras redes sociales en los que la gente se queja de algo o pasó algo que es culpa del gobierno actual, y retuitean como diciendo "bancan chat", algo que es muy común hoy.
Es muy 2023, fácil, claro.
¿No? Sí, se la deja un picante.
Compartir algo y que tus seguidores digan lo que vos no puedes decir. Ya había pasado con Bullrich, de que había agarrado el caso del robo de Brunenger y lo compartió y dijo, mirá cómo le robaron a Brunenger. Sí, Pato, pero el problema es que a Brunenger lo robaron en Ciudad de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires gobierna el PRO. O sea, medio raro. El tema es que Bullrich es competencia de La Reta en las internas del PRO. La Reta lo que hizo muy bien fue compartir un TikTok que yo no termino de entender de dónde salió. Como que el TikTok que compartió no tenía ningún tipo de marca de agua y no citaron a nadie que lo haya subido. Es un video en el que aparece un niño contando las monedas que ahorró y diciendo que con esas monedas que ahorró, en lugar de cambiarlas por billetes, las iba a vender por el peso del metal de la moneda, del cobre, si no me equivoco. Como que le pagaban 2.500 pesos por las monedas que había juntado, pero si las vendía como cobre, cobraba el doble, ponele. Y él va, lo pesa, lo vende, dice, hey, no me tomaron las de 5 pesos, por eso las tengo acá. Pero vender monedas es considerado un delito. Pero yo tengo 9 años, dice el nene. Todo como muy bien guionado, muy para armado, que parezca fresco.
Todo muy real.
Pero
todo,
para mí donde le pifiaron fue con cierto, los subtítulos que le pusieron. Como que aparecen un subtítulo atrás de otro y queda raro, porque nadie usa esos subtítulos para hacer un TikTok. Mucha gente se quejó y le dijo, che, ¿no era que no se hacía campaña o no se exponía a menores de edad en política, que es algo de lo que ya se había quejado la Reta y la gente del PRO, cuando aparecían niños del otro lado de la vereda política diciendo que les gustaba cómo gobernaban algunas cosas que habían hecho esos políticos? Bueno, eso fue lo que pasó y me parece que se manejó con muy bien, porque es como que ellos no hicieron la campaña. Agarraron un TikTok, que claro, si vas a buscarlo, ese TikTok
no hicieron nada.
No, claro, existe, no lo vi en ningún lado. Si alguien lo vio y sabe que se originó de algún lugar y que existe realmente, hágamelo saber en los comentarios. Claro, y por otro lado, tenés una campaña como la que está haciendo Alejandro Kim, que es de las más festejadas en Twitter y en todas las redes sociales, porque es un hijo de coreano que vive
mucho
en Flores, que se está postulando con el partido de Principios y Valores, que es el de Guillermo Moreno, que ustedes ya saben que yo voy a votar a Moreno. Por eso decía, me atraviesa esta situación, porque es parte del partido político al que voy a votar. Vemos la diferencia de armar situaciones con cámaras profesionales, con actores, con extras, con todo un quilombo, y por otro lado tenés un partido un poco más chico, más nuevo, que claramente tiene menos presupuesto, pero tienen ideas muy buenas, porque Alejandro Kim está haciendo una muy buena campaña en relación a contenido para redes. Yo siento que la gente en redes sociales no quiere ver una gran producción. A lo sumo quiere ver a alguien hablando sentado en un podcast o alguien haciendo un TikTok con un celular, no con una cámara y una gran producción. Por eso siento que esa es una muy buena campaña y sostengo que es la campaña de esta semana. Y también entiendo que estos días está arrancando la campaña más fuerte porque estamos mucho más cerca de las elecciones.
Se viene.
Esto fue mi aporte al podcast de esta semana. Los dejo con Uli y con Afro, que seguramente están haciendo una performance increíble para acompañarlos a ustedes a lavar los platos en su casa u ordenar su vida o simplemente viajar al laburo. Nos vemos luego.
Gracias, Rami, por acompañarnos en el futuro. Alejandro Kim la está rompiendo. A mí me apareció por todos lados. Twitter lo ama.
Lo ama, así que como te decía recién, como Twitter lo ama, ya sabemos cómo es el proceso de toda la gente que Twitter ama.
Uy.
Que primero lo eleva y llega un momento donde se estrellan todos.
Lo chocan contra el techo.
Demasiado, sí, como el chico de las tortas, ¿viste? Sí,
no,
ya sabemos. Cami el Moneda, ya sabemos. Bueno, va a terminar así.
No, pero para mí hay una diferencia que es el chico de las tortas,
sí,
Camil Moneda, o cualquier persona que internet parece que trata de cuidar,
sí,
un poco somos todos levantando el delfín,
sí,
¿no?
Y, sí, se muere.
Y falla. ¿Pero por qué falla? Porque el delfín no se está postulando para,
claro, acá hay
para
un poco
cargo
más
político.
Más de control.
Acá,
¿no?,
hay una intención de, sí, de querer estar en la conversación, con, sí, lo cual debería estar preparado para que no lo dañemos.
Debe haber un equipo detrás
hay
de gente,
un equipo,
de comunicación.
Y hay una intención de estar, sí, en la agenda pública.
No, muy bueno. Yo lo que quiero decir con Alejandro Kim, más allá de todas las cosas que estuvimos diciendo recién, es que igual más allá, ahí me causa mucha gracia y me sorprende la gente que dice, pero mirá, es un coreano y habla re bien castellano. Sí, amigo, nació en Flores.
Es que funciona por eso, porque
nació en
eso
Flores,
no deja de sorprender a nadie.
Estás tomando mate y te dice negro. Sí, sí, boludo.
Funciona por eso.
No sé qué se cree la gente que son los chinos. Tipo, ¿cómo?
Sí, sí. Los padres eran coreanos, es argentino, no, tiene esa cara porque los padres eran coreanos.
Sí, sí, boludo, como, no, listo. No, pero muy bueno.
Bueno, pero en parte son varias cosas. Eso funciona,
sí,
ese grado de misterio de, pero ¿cómo habla bien? Eso ya,
sí,
aporta un dato para alguien. Uh-huh. Por el otro lado, alguien que eso no le sorprende y no le parece una boludez,
sí,
te encontrás con que habla súper tranqui, no habla bien argentino, sino
tiene buena oratoria, tipo, el tipo habla bien, están buenas las cosas que dicen y además representa una realidad de la ciudad de Buenos Aires, o Argentina en general, tipo un sector inmigrante que que históricamente estuvo muy poco representado, claro, ¿no? Tipo, y que son una gran parte de la población. O sea, en todo el mundo, en los barrios de todos, por lo menos Buenos Aires, imagino que en el interior también debe pasar, pero está lleno de chinos. Digo,
sí. Tú, él es coreano.
Ya sé, bueno, digo, pero asiáticos, para meter, sí, digo, sí, sí. Están, son un montón, digo, sí. Y allá van a ser cada vez primera, segunda, tercera generación. Así que bueno, está bueno, la verdad que está bien su presencia y está bien lo que están haciendo, está bueno. Toma mate.
¿Sí? Toma mate, tiró ahí un centro de...
Sí.
Che, sale un método reward, ¿viste? ¿Lo viste eso?
Sí.
No sé quién le tiró, che, este chabón es un capo, y contestó con el emoji del método reward. Viste que hay un emoji que es como el cosito violeta,
sí,
que es como que representa el método, y reward dijo, no sé,
ojo,
están construyendo algo ahí, puede pasar en cualquier momento.
Sí.
Antes de que vayamos a lo que es lo importante que pasó en Twitter, lo importante, uh-huh, que fue tan importante que llegó un poquito a Threads, y también llegó un poquito a Threads porque es un poquito yankee, vamos al lado argentino de, sí, lo que sí pasó en Twitter, que es, por ahora, el único lugar donde se pueden comunicar con nosotros en redes,
así,
sociales.
Es.
No nos mudamos a Threads porque no hacía falta, no nos mudamos a Threads porque no había hashtags allá. Y con Twitter, usando el hashtag El Futuro Podcast en Twitter, es donde ustedes nos pueden tirar, che, mira este link, che, esto es interesante, me pasó esto y es bárbaro, este es mi setup, este es mi gato, ¿no? Que es donde nosotros, la gente se entera que ustedes escuchan esto, nosotros recibimos una información que suele estar interesante, y yo siento que hay un nivel más de compromiso que el comentario de YouTube, que también los leemos, así que no se preocupen, comenten todo lo que quieran porque también los leemos, también los queremos, pero hay un, che, mandé un tweet al hashtag, hay un, che, mandé, sí, una carta a la tele.
Sí, le mandé una carta a Bigman.
¿Mandaste una carta a la tele alguna vez?
No, pero yo cuando era chico le quería mandar una carta a Bigman, precisamente, y mi mamá me dijo, no, está en Estados Unidos y lo filmaron hace 4 años.
Es que la gran mayoría de la televisión que mirábamos de chicos nosotros era en Estados Unidos o México y filmada hace muchos años.
Sí, el peor final.
Sí, a mí también. Pero en Hashtag del Futuro Podcast hay gente que nos escribió esta misma semana, como Cristian Beckerle, que dice, mucha gente se subió a Threads, mucha de la gente que se subió a Threads, no sé si estoy leyendo bien, nunca tuvo Twitter. Salieron a ver qué onda y les gustó el quilombo, Hashtag Futuro Podcast.
Yo concuerdo en la primera mitad de su tweet.
Yo también.
Yo creo que la mayor parte de gente de esta Threads es gente que no usa Twitter. No sé si les gustó el quilombo. No sé si les gustó el quilombo, pero porque no, pero creo, no, que haya quilombo.
No, entiendo que les gustó,
sí,
claro.
Y no sé si les gustó.
Lo tampoco. Que hay gente...
Ya vamos a ver.
Lo que leí que había gente que le gustó era el engagement. Que es, che, si escribo acá,
me
hay
lo
más
muestra.
Gente que interactúa con mis comentarios que en Twitter.
Sí. Hay que tener algo interesante para decirnos.
Tenés que tener algo interesante para, sí, decir. Lo tienen que mostrar. Yo encontré con que si me voy y vuelvo, cuando vuelvo hay mejores threads porque son de la gente que sigo,
sí,
o respuestas. Viste que muestra respuestas también.
Sí. Yo las que vuelvo igual me muestra solo marcas y memes.
A mí lo que me pasó hoy es, si yo me voy y vuelvo, mejora un poco. Si toco actualizar, marcas infierno de memes. Y una costumbre mía es, abro la app y aún si hay cosas interesantes, yo actualizo porque quiero que lo que vea sea de ahora.
Claro.
Un reflejo del Twitter viejo.
Claro.
Entonces entro, veo tweets de gente que sigo, threads,
y ya
actualizo,
está.
Mueren instantáneamente. Lo vi hoy con mis ojos. Como,
sí, 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 sí.
Llego y están, threads, se mueren y cada vez menos chances. Pero tenemos más. El bot cínico. Dice, hay un loco en Japón que tiene un canal de YouTube sin nombre y sube videos sin título. El tipo o tipa se dedica a sacar temas musicales propios con todo y animación. Cada uno es un temazo y tienen millones de vistas y likes. ¿Cómo lo hace? No tengo idea. Y nos deja unos screenshots que muestran cómo funciona. Y Priscila, diosa pagana, nos lo trae, dice, un hashtag del futuro sin nombre para el éxito, ¿no? Tratando de completar y no solo dejar el hashtag ahí suelto.
No pude ver estos videos, pero me interesa. Después lo voy a chusmear.
Claro, lo loco es que ves el screenshot del canal y no tiene nombre.
Sí, no sé.
Con lo cual sería difícil de buscar.
Sí.
Me gusta, a mí lo que me gusta de esto es que tal vez sea inútil. Tal vez sea inservible. Y me gusta que haya cosas que son inútiles, ¿entendés?
Sí, 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 que no está.
De paso le funcionó y me parece bárbaro que haya funcionado, pero no es una técnica, no es qué genio hizo esto que seguro funciona, porque
no.
Si vos subís un video sin título y subís video sin nombre,
nadie lo puede buscar.
Es probable que no funcione.
Claro.
Pero el misterio a él le funcionó y que alguien haga algo medio raro y funcione me pone contento.
Está bueno, no sé cómo buscas estas cosas igual.
No sé cómo buscarlo, la verdad. Si quisiéramos buscarlo ahora.
Claro, porque no puedes poner el nombre de ni la canción ni.
Ni el video. ¿Cómo llegó esta persona?
Claro, sí. No sé.
Ahora desconfío de todo.
Estas, qué sé yo, igual son japoneses, ¿viste?
Son japoneses, entonces no sabemos cómo funcionan. Están de otro lado de internet, que seguro es parecida, pero no es igual.
Sí, por ahí se lo difunden en el otro lado, se lo mandan por ahí, cadenas.
Por ahí
de
está
mensajes,
una
sí.
difusión de otro lado.
Foros.
Por ahí foros, por ahí vuelven los foros. En cualquier momento.
Qué,
mucha
qué
gente
vuelo,
habla
qué
de
vuelo
eso.
Los foros.
Sí. Sí. Pasa es que yo no quiero que el que vuelva en los foros esté así como amagando y empieza a levantar y che, vuelve los foros, che, la verdad esto está bueno, che, está sí. bueno. Y cuando estamos por llegar, choca así en la pared, tipo, todo eso es un Discord.
No, Discord no, basta Discord.
Bueno, te descuidás no. y que vuelvan los foros,
no, no,
todo
no.
Discord.
Un foro es un foro y no es un chat. Discord es un chat, es otra cosa.
Bueno,
no es un foro.
Basta, tené cuidado, basta de querer tené cuidado con las comunidades porque no creo que todos estén de acuerdo, pero yo estoy con vos.
Sí.
No es lo mismo.
Sí, no, no es lo mismo.
¿Sabes qué es un foro además?
¿Qué es un foro?
Algo que vive en la web.
Claro.
Y yo la web la quiero.
Y sí.
Tengo que decir eso. La sí, verdad sí. que sí. Damián E. dice, Hasha del Futuro Podcast. Ey, Ramitagram 1, que no está acá con nosotros. Google permite hace años configurar lo que se llama administrador de cuentas inactivas, que le avisa a una persona X cuando la palmaste. Lo que sí, desactiva la notificación porque cada 6 meses te avisa que te vas a morir.
Está bien.
No sabía que Google tenía este servicio. Me imagino siendo Google un servicio tan, una empresa tan grande y tan longeva que tenga contemplado
sí.
estos casos.
Está bien. En algún momento te vas a morir.
En algún momento te vas a morir y tal vez te preocupe que alguien cuide. Porque además la cuenta de Google de uno es un poco la columna vertebral de las
sí,
conexiones.
De
es como,
todo.
¿No?
Sí, sí, sí.
Es como vas a recuperar la contraseña de todos los sitios.
Que te olvidás porque te pidieron meterle un símbolo raro en algún lugar.
Sí. Usen administradores de contraseñas.
No, Juli. No jodas a la gente.
Juli Segal dice, ahora por una módica de $10 al mes, Meta me deja pagar para tener el cosito azul verificado. Una prueba de que Mark se inspiró demasiado en Elon. Y eso
sí.
es verdad. Ahora
lo tiraron re por lo bajo, ¿viste?
Son como... Lo tiraron muy por lo bajo.
Sí.
Nadie está hablando de esto.
No.
Y no es que nadie está hablando de esto porque nos engañaron y no sé qué, sino porque está pasando lo mismo que cuando Apple sacó el mini plug de los iPhones.
Sí.
Y dijeron, esto es una locura, es al pedo, es anticonsumidor, no sé qué. Cuando Samsung lo sacó, ya no le importaba a nadie.
Sí, sí.
Cuando Google lo sacó, ya no le importaba a nadie. ¿Tu teléfono tiene ahora mini plug?
No, no tiene.
Bueno. Fue llegando.
Sí.
Es verdad que cuando Apple lo hizo era tal vez muy pronto y era una mierda. Cuando llegó ahora ya es un poco más común que tengamos auriculares
claro,
inalámbricos.
Y ya la mayoría no.
Ya un poquito ya soltamos.
Sí.
Pero es eso. Es como cuando Sony claro. puso los juegos a $70.
Claro, que todo putearon a Sony.
Enojó.
Y ahora.
Después Xbox lo subió. Nintendo tiró el mejor juego del mundo. Y pasa.
Ahí.
Entonces sí. un poco es así. Elon Musk abrió la puerta de cobrar por el verificado. Meta lo está siguiendo. No sé si tienen diferencias técnicas las verificaciones. Como
no
que
sé si hace, no sé si, claro, porque uno de los problemas de Twitter Blue era que te empezaba a bloquear como cosas de Twitter, ¿viste? Era como que vos estás acostumbrado a hacer cosas que de repente ya no puedes hacer y como que un poco fue dando marcha hacia atrás igual.
Claro, pero sí, porque una de las cosas era ofrecerte un Twitter Premium,
sí.
que una de las ventajas era estar verificado o tener ese icono.
Sí.
¿No? Empieza a. El significado de estar verificado empieza a cambiar. No es esto es una persona o organización gubernamental, sino
es un fan de los Musk.
Es un fan de los Musk. Lo hablamos en el episodio pasado. Yo cuando veo el icono verificado en alguien.
Sí, cara de asco.
Ya
sí.
desconfío. ¿Entendés?
Sí, sí, sí. Aparte, todos los primeros comentarios de cualquier tweet que entras son los verificados porque los pone primero y son todos arroba repliedbot GPT, arroba rufflememe y los peores
los
bots
peores.
Que viste en tu vida.
Los peores bots con los peores resultados. It's not Juli dice, hola Rami y Juli, ¿vieron esto? La cuenta Pepito de Cat, que me parece increíble, que me preguntó cómo hace para subir todo. Para mí es un bot, pero dejo que Juli nos explique. Les dejo este hermoso meme, gran podcast, los escucho desde el año Tijiri 2. Y dale amor, vamos a la cama.
Y
espera que quiero ver si vuelve Pepito. Es un meme que vimos y queremos.
Sí.
Mi explicación de cómo suben esto es que es un bot.
Sí, sí, es una cámara con un infrarrojo que lo detecta cuando el gato entra, dispara una foto, la sube. No es tan complicado. O sea.
No es tanto.
No es difícil de hacer. Sí.
Lo pueden hacer ustedes en sus casas.
Sí, sí, sí.
Con una cámara que vale 15 mil pesos. Llega sí. mañana. Cristian D dice, el futuro podcast me parece súper al pedo, no le veo ninguna utilidad. Y nos trae un tuit donde presentan una empresa china que te vende perros robots.
A $1,600.
A $1,600.
Y plantea que la idea es masificar el uso de mascotas robóticas. Ojo, que está barato el perro robot.
Bueno, ojo, a ver. Ojo. Es
bueno, pará, si nosotros vos pudieras tener $1,600, el equivalente a dólar oficial acá, tío. Sin impuestos, no, imagínate, existiera esa posibilidad. ¿No te gustaría tener un perro robot?
Sí, es un montón de plata. ¿Entendés? Como no sé cuál es mi precio para perro robot, pero sepan que yo y muchísimas de las personas que se compraron una aspiradora robot...
Lo tratás como tu mascota,
querían
obvio.
Un robot, no querían una aspiradora.
Claro, te gusta más la parte robot que la parte aspiradora. Sí, sí.
El éxito de las aspiradoras robot es que es el primer robot accesible, justificable en su compra... Sí. Que uno puede tener.
La aspiradora es la excusa que te das para no, porque me aspira la casa.
Sí. Pero vos en realidad querías tener un robot. Sí. Entonces, que los robots puedan reemplazar a las mascotas no es la cuestión acá, no va a funcionar de ninguna manera, pero no quiere decir que vos no quieras tener un robot en tu casa.
No, más vale.
Y lo que estamos viendo acá es que estos robots se empiezan a acercar a la gente los compra, ¿no? Salimos de... Los usan en pelis de terror de Black Mirror y los usan en unas fábricas o para asustar gente en la cuarentena.
Es el mismo perro de Black Mirror. Aparte.
Es el mismo, sí. Pero estamos llegando al terreno de... Es un juguete, digamos.
Claro.
Va a haber más baratos, va a haber más caros y se van a ir introduciendo en nuestra vida. ¿Este es el fin del mundo? No lo sabemos.
No, pero en un momento van a haber muchos robots mascota. Agárrense porque eso sí, yo creo que...
Va a pasar.
Inevitable.
Está bien. Más robots mascotas, eso puede pasar. Hashtag el futuro podcast dice Lucas de Rulitos... Buen Lucas, la verdad.
Sí, grande Lucas de Rulitos. Acá tiene su nombre real, no como en YouTube que...
Que le cambió el nombre. No, sí. Dice, Midjourney y DALL-E 2 empezaron siendo gratis y las probé muy poco cuando salieron. Hoy quise volver a probarlas. ¿Hace cuánto que son pagas y requieren suscripción? ¿Ya no hay herramientas gratuitas de generación de imágenes de alta calidad?
Pagas hace un montón, me parece.
Pagas hace un montón. La verdad sí. Que estas herramientas requieren un montón de cómputo, de datos, sí. ¿No? Entonces... Tiene sentido que se vayan volviendo pagas, sobre todo con la popularidad que tienen, sobre todo Midjourney, que siento que siempre la idea fue terminar pagando por esto. Lo que pasaba es que tenían un tier gratuito para que empieces, sí. Para que entres, para que te acostumbres. Sí, sí. Hoy mundo gratis tenés. Bing. Si tenés la placa de video en tu casa,
sí.
¿No? El camino es, ¿tenés una placa de video buena en tu casa? RTX no sé cuánto, de las grandes.
Lo sé vos.
Corres Stable Diffusion en tu casa, es feo, es lento, tarda, al principio te asusta, después tenés grandes resultados y anda. Ese es un camino. Del mundo gratis tenés Bing, Image Creator, que sí. Zafa.
Sí.
Y creo que funciona con DALL-E 2 también, entonces no es que es tan distinto a DALL-E. Está asociado con Microsoft, con OpenAI, así que es lo mismo. Y hay otra que se llama Leonardo.ai o Leonardo. No sé cuánto. Que también funciona también con un Stable Diffusion y que tiene una versión gratis y una versión paga que funcionan bastante bien. Hay otra que es en Clip Drop, creo, podés pagar para usar Stable Diffusion, pero también tiene una versión gratuita que te deja una cantidad de usos por mes. Y en esto entiendo que haya que pagar o entiendo que haya versiones gratuitas limitadas porque hay una cosa de... Hay un montón de recursos de cómputo en algún lado... Que
entendible.
Si te lo regalo es para que te acostumbres a usarlo, nada más.
Sí.
No es de amarrete regalarlo. Popbase dice que Twitter te va a dejar esconder los tweets pronto. Y Ferpecto dice, hashtag el futuro podcast, esto me parece un garrón. La mayoría de la gente se queja cuando sacaron esa opción de stacker de Instagram. ¿Te acordás de la opción de Instagram?
Sí, sí.
Era espantosa.
No, está perfecto que lo hayan sacado.
Era un espanto de opción.
Para mí está bien que lo saquen de Twitter también.
También. Está bien. La onda de Twitter es que sea un pozo de mierda todo público, dice Ferpecto, de lo cual no estoy del todo de acuerdo.
No, yo tampoco.
Dale que va, pero para la privacidad te haces una cuenta anónima y fue. Me parece que está muy bien separar los likes de los retweets.
Sí.
Y cuando el algoritmo se volvió... Cuando el timeline se volvió más algorítmico y empezó a promocionar tweets que vos likeabas,
claro.
Yo cambié mi actitud frente a las cosas que likeaba.
Sí, yo también. Y por eso celebro que hoy en día ya no te aclara más que a fulano le gustó este tweet.
Claro.
Porque a mí me ha pasado que estaba ahí y veía tipo, a Uli le gustó este tweet. Y yo, no, Uli, ¿qué haces?
¿Cómo? Claro, y es como...
Sí, sí, no, no, estás, likeás con miedo.
Algo como, que ¿sí, no sí? tiene que pasar es que likeemos con miedo.
No.
Algo que me pasa en Threads es que cada paso que doy lo hago con miedo.
Te lo muestra. Threads te muestra, la, te muestra. Mucha gente que no usó Twitter no sabe que Threads te muestra las respuestas.
Threads yo, muestra más las respuestas sí, que Twitter.
Y yo he visto los primeros días gente respondiendo cosas de, digo, amigo, no sabes que esto te lo estamos mostrando a todos. Todo,
sí. Sí. Lo estamos viendo todos. Pensarlo como un tweet es en público. Sí. No, pero en Threads me da miedo todo porque además siento que todo... No solo lo muestra, que no, por ahí no me preocupa tanto, alimenta el algoritmo. Sí. Entonces hay un meme de los Simpsons que lo quiero ver más de cerca. No lo hagas porque después te va a mostrar mil.
Claro.
Y no quiero medirme tanto en internet.
Sí, sí.
¿Entendés? Si existe el retweet, que es quiero que todos sepan que me gusta esto, y el like, que es esto me gustó, quiero que el creador lo sepa, que puedas ir a verlo, pero no lo regale, no sé.
Sí.
Igual. ¿Hay una chance de que Twitter esté escondiendo esto? Porque la gente está viendo mucho qué cosas le queda a Elon Musk.
Es muy probable lo que...
Que viene en una patinada furiosa, sí, sí, enojado sí, sí, con probable. Todo. Que no para. El aceite, dice Hacha, el futuro podcast, herramienta gran dice, y no trae más nada. Parece que YouTube Music incorporó podcast dentro de la app de YouTube Music. Los podcasts ya estaban en YouTube y son videos comunes.
Sí.
Después YouTube incorporó unas playlists que se llaman podcast.
Un tag, una forma rara.
Es como
rara,
una especie de tag donde no cambia tanto dentro de la plataforma, pero parece que dejaría indexarlos de alguna forma. Que entren dentro de YouTube Music haría que puedas tener una app de podcast un poco más en serio, porque los escuchas ahí o los puedes dejar bajados, solo el audio... Todo con muchas dudas YouTube con los podcasts, pero se va acercando muy de a poquito. Y tenemos dos más. Hola, Uli y Rami, acaban de dar de baja Cuevana 3, dice Vieja Escuela. La pregunta sería, ¿cuál fue para ustedes el día negro en la historia de las descargas en internet?
Sacando el cierre a Mega Upload, sí.
¿Qué fue el día negro en las descargas en internet?
Para mí es ese, y el segundo, ahora hace poco, el cierre de RARBG.
El cierre de RARBG
El cierre de RARBG creo que es el más feo.
Porque, la verdad es que sí.
Porque Mega Upload está bien, pero RARBG es como el otro nivel.
Es verdad que RARBG está a otro nivel. A mí me pasa que desde que cerró RARBG no bajé series con esta compu. Esta compu, el uso que le estoy dando en este momento, estoy en un programa de Sonar, que yo le pongo la serie que estoy viendo y baja de RARBG los capítulos el día que salen.
Claro.
Y los dejan en una carpetita, ¿no? Entonces yo después entro en la Teleplex y digo, ¿hay capítulos nuevos? Sí, porque los bajo. ¿Eso ya no va a funcionar más?
Claro. Sí. Ahora, puede que de películas hay un montón de alternativas, pero de series sin RARBG es como muy difícil.
Está ordenado, está
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Es muy difícil.
Ese es el último día negro. Porque es verdad que también cuando pensás para atrás... Hay un montón de días negros de las descargas que sí. después pasan, que después mutan,
sí.
que después cambian. El sí. de Mega Upload fue grande porque siento que Taringa entero se fue con eso.
Sí, la Mediafire, todo
eso. Desde que todo eso se empezó a caer, yo no volví nunca más a Taringa y no.
Sí, igual en un momento prohibieron las descargas y es como y se llenó de gente que no querías ver, entonces es como.
La verdad que no. Cambio para siempre. Y por último, Lucy Emanueli dice: buenas chicos, hace unos años cuando todavía usaba Facebook publiqué un post donde bardeaba a la gente que trata mal a los empleados de comercio. Cabe aclarar que en ningún lado de mi perfil decía donde yo trabajaba. Ese mismo día me llamaron de Recursos Humanos diciendo súper enojados que no podía poner eso, que lo borre y que agradezca que es ilegal porque si podían me echaban o sancionaban y que siempre revisen nuestras redes. Quedamos todos helados, sentíamos que violaban nuestra privacidad.
Sí, totalmente. No se hace eso.
No se hace, pero pasa.
Sí, sí. Horrible. Sí, chicos, tengan cuidado si tienen perfiles públicos igual de lo que publican en redes. Eso ya a esta altura de la vida tendrían que saberlo.
Tendrían que saberlo, sí. pero a veces parece que no. Que es no es en internet y jugando. Y no es,
no es
jugando. Internet no está tan lejos del mundo real. Eso fue Hashtag del Futuro Podcast. Estamos... con un programa largo hoy,
sí.
pero no quiero que nos vayamos sin que nos traigas el tema del cual vos sabes más que yo y que me parece importante esta semana.
Dale, sí. Bueno, vamos a cerrar entonces con este tema,
sí.
que es lo que estuvo conmocionando a todo el mundo, que es la huelga de guionistas originalmente y luego de actores de Hollywood, ¿no?
Okay.
Específicamente Hollywood, Estados Unidos, un país que tiene un sistema de gremios y sindicatos muy distinto al resto del mundo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados acá con una estructura sindical de Argentina bastante fuerte y funciona por rubro y como... En Estados Unidos funciona muy raro, pero uno de los lugares donde mejor funciona precisamente y donde son incluso modelos para el resto del mundo...
Es de los buenos.
Es en Hollywood y es el sindicato de todo lo que es actores. Porque, esto es muy gracioso la historia, porque originalmente en Hollywood es donde están todos los comunistas en Estados Unidos. Okay. Y esto no es chiste, esto es real. Esto es tipo, sí, toda la gente que estaba originalmente ahí cuando crearon esa ciudad en el medio del desierto,
sí.
Era mucha gente huyendo, tipo.
Claro.
Así que bueno, por eso tienen leyes tan fuertes laborales.
Okay.
Esos gremios. Okay. Es muy graciosa la historia. Pero bueno, cuestión, ¿qué pasó? Primero habían entrado en huelga los guionistas por temas de salarios, ¿no?
Sí.
Básicamente ahí están como hace muchísimo tiempo reclamando suba de salarios, de que les paguen bien, porque le están pagando muy poco. Dice que hay una diferencia extremadamente grande con lo que ganaban antes los guionistas con lo que ganan actualmente hoy en día.
Claro.
Y esto se debe principalmente a el cambio que hay en la forma de consumo y cómo pagaba la gente.
Okay.
Tanto los guionistas como los actores, vos sabés que ganan no solo cuando ellos participan, o sea, cuando vos vas y filmás,
hola, sí, tipo, sí.
Vení a hacer esto, te pago esta cantidad de plata para que estés acá estos días filmando, sino también porque cada vez que eso después lo pasaban en la tele o vendían las copias en los DVDs, que eran dos cosas que existían antes, los ganaban residuales,
claro.
Se le dice, que es como un porcentaje de la guita que gana el canal o la productora con pasar eso.
Sí, por pasar tu trabajo de vuelta.
Sí, se distribuye entre toda la gente que hizo ese contenido. Claro. ¿Qué es lo que está pasando?
Igual,
sí.
Ese logro, eso de que se distribuyan residuales,
sí.
Si no me equivoco, involucró una huelga para que pase.
Sí, sí, sí. Sí. Siempre, como todos los derechos laborales de todo
bien,
el mundo, sí, involucró la pelea, nadie te va a regalar nada.
Tipo,
no me hice rico firmando cheques, decían los de Hollywood. Pero bueno, ¿qué pasa? Los servicios de streaming no pagan residuales.
Claro.
O pagan según lo que ellos quieren. Como que no está clara cuál es la normativa.
No hay una normativa.
No hay una normativa muy clara, claro, ahí. Y otra cosa que, o sea, ellos están pidiendo, tanto los actores como los guionistas, es que les paguen los residuales por los servicios de streaming, pero a la vez, y acá está lo gracioso, que los servicios de streaming clarifiquen la con datos reales y comprobables la cantidad de gente que consume sus contenidos.
Cosa que los servicios de streaming
no hacen.
Ni un poco.
No.
Tipo, Netflix, los datos son míos.
No, Netflix te dice, las películas de The Rock y Gal Gadot la vieron 500 millones de hogares en el mundo. Y la vieron 800 millones de minutos, que es el mismo tiempo que tardás en viajar al sol. Te tiran datos falopa.
Sí, un dato que no le sirve a nadie, sí, porque nadie fue al sol.
Pero
hace
no
poco.
Te dice, esto lo vieron X cantidad de gente.
Claro.
Se reprodujo X cantidad de veces como un video de YouTube.
Claro.
Vos podés entrar y ver que
un
se reprodujo
concreto, sí,
X cantidad de veces esta cantidad de tiempo. No. Netflix, ni HBO, ni ninguno de estos hace eso. ¿Cuál es el tema? Y acá es que los actores quieren primero que les dan los datos reales para poder saber cuánto les tienen que pagar.
Claro.
Sí,
claro.
En eso.
Es eso.
Un montón de actores saliendo a decir cosas como, che, mirá, tipo, por esta serie, una de las chicas, por ejemplo, de Orange is the New Black,
sí,
de Netflix, dice, yo por toda mi serie que estuve acá, no sé, gano más o me pagan en redes más o menos $30 por año.
Claro.
Tipo, como, no existe. Como, no.
No existe.
Entonces, bueno, lo que está pasando con eso es que quieren que ajusten eso. Y lo gracioso también es acá, es que los servicios de streaming se niegan a bajar esa data. ¿Y por qué es que se niegan a bajar esa data? Porque es todo mentira, chicos. Es todo mentira. Cuando te dicen que la película de The Rock es la más vista del mundo y que la vieron más que... Mentira, no la vio nadie. No la vio nadie. ¿Cómo puede ser que esta película... ¿Vos sabés cuál es la película que yo te digo?
No tengo idea cuál es la película de
hombres. Nadie tiene idea. Es una película que hizo The Rock con Gal Gadot y sí, Ryan Reynolds.
Claro.
Red algo, así alguien en el chat se acuerda, que dicen que es como la película más exitosa del mundo. Nadie la vio, nadie sabe. Y si la vio, nadie la recomienda o nadie la terminó.
Claro.
Es como...
Para mí es dos cosas. Por un lado es 100% mentira y prefieren manejar la narrativa que ellos quieren.
Claro.
Por otro lado, sabemos que Netflix no solo tiene esos datos, sino que basa gran parte de sus decisiones en esos datos, ¿no?
Claro.
Creo que uno de los chistes de Netflix es no hacer pilotos.
No,
¿no? Porque ellos ya tienen la maquinita de esto anda o no.
Sí.
Y sumale al final o lo hago andar si quiero.
Tal cual.
Porque también pueden torcer eso. Entonces siento que un poco también debe ser, no quiero compartir esta data y porque tiene un valor.
Y puede ser, pero pasa que también, ¿por qué se está diciendo tanto que todos estos datos son reales? No es que lo estoy diciendo solo yo, digo, no. Mucha gente lo está diciendo, porque los servicios de streaming básicamente son una especie de estafa piramidal donde se sostienen en base a las inversiones, porque son empresas que cotizan en bolsa.
Claro.
Entonces, es tipo esta situación de profecía autocumplida.
Sí.
De, no, yo soy re exitoso, mira toda la gente que me dice, y todos los datos que están, no hay nada que lo compruebe, son solamente la misma empresa. Entonces yo de repente te digo, no, mira esta película que yo te estaba diciendo que era increíble, que le dio todo el mundo, sí. En realidad la vieron un décimo de la gente que vos creías que la vieron.
Claro.
Se caen todas esas. Y ese es regular todo. Pero bueno, y otro chiste también que está pasando mucho con esto, y otro problema, es, por un lado, bueno, todo esto que estuve diciendo, ¿no? De las regalías con el streaming, bla, bla, bla. La otra es el tema de la IA, que esto salió mucho.
¿Qué pasó?
Resulta que en una entrevista, dice, con esta es la película, Red Notice.
Sí, pero busqué The Rock Movie y me aparece La Roca.
Claro.
Qué la, buena.
Claro.
No, Red Notice, está bien, nadie la vio.
No hay nadie. Resulta que una de las cosas que están queriendo hacer en estos estudios de Hollywood, salió a conocer por unas entrevistas que quieren agarrar a los actores que hacen de extras, sí. ¿Viste? Que son como background characters, tipo claro. De fondo.
Sí.
Porque eso también es otra cosa que hay que entender, chicos. Es como que, pero las estrellas ganan millones de dólares. No, pero la huelga no es... El sindicato de actores no es Robert Downey Jr. y La Roca.
Claro.
Es el pibe que hace de extra en el fondo.
Sí. Y todos los actores.
Todos los actores. Y que tiene que ir de publicidad en publicidad, por ahí pega un laburo por mes y con eso tiene que bancar el alquiler, ¿entendés? Es como... Sí. No, es mucha gente. Entonces, toda esta gente lo que querían hacer es pagarles por ir un día a un estudio donde los escaneen en 3D.
Tipo Hideo Kojima.
Tengan tipo su imagen y después la pudieran usar eternamente.
Para siempre
sin tener que volver a pagarle ni tipo ilimitadamente.
Muy buena idea. qué buena idea. Oh, sí.
Nos ahorraremos un montón de dinero. Pero bueno, obviamente el sindicato dijo, claro. Bolas. Claro. ¿No? Y es muy gracioso porque vos no viste la última temporada de Black Mirror.
No.
Pero es literalmente lo que pasa en el primer capítulo de la temporada de Black Mirror, que se llama Johnny's Awful, que es que básicamente todos los personajes que están en esa, los actores que están que vos ves en el capítulo interpretando, en realidad te dicen que en el universo de la serie fueron actores que fueron a escanearse y ahora son inteligencias artificiales, tipo...
Hablando entre ellos.
Claro. Que no son los actores de verdad, sino que estuvieron todos escaneados y por eso está ahí Salma Hayek haciendo las cosas que hace.
Claro.
Porque no es Salma Hayek, es una IA que con 3D generada con Salma Hayek. Así que nada, muy loco.
Es muy loco, muy terrible. Ahí es cuando el sindicato de actores se suma a la huelga del sindicato de escritores.
¿No? Sí, también por este mismo tema de los residuales, de los pagos. Entonces, básicamente lo que están diciendo es que se tienen que generar los consensos para enfrentarse a este nuevo mundo que se viene, donde tenés las IAs, tenés el streaming, tenés un montón de medios que antes no existían. Entonces, bueno, sobre todo con los estudios apostando 100% fuerte a esa, poniendo todos los huevos en esa canasta, es bueno, ¿cómo se reparte la torta después?
Claro.
Y ahí en el medio tenés a Bob Iger, por ejemplo, CEO de Disney, que gana como 400 millones de dólares al año, saliendo a bardear a la gente diciendo, no pueden ser, tipo cosas. Salió también un informe de...
Lo que mandó a Deadline.
Claro, como diciendo que por tras bambalinas, ¿viste?
Sí.
Que se escucharon decir
pero,
a los
pero
ejecutivos.
Pero se le dijeron a un periodista que iba a ser publicado. Como está chequeado.
No, está chequeado. Sí, pero no fue como...
Una declaración oficial.
Claro. Que quieren los ejecutivos seguir la huelga hasta que los guionistas y actores no tengan para pagar mantener sus casas, tipo, dice. O sea, es como dice, nosotros vamos a seguir, no vamos a ceder hasta que se esté cagando de hambre y que vengan llorando, básicamente lo que están diciendo.
Y ahí salió
un TikTok de Ron Perlman, que no sé si lo viste, buenísimo.
Sí, pero no.
Tipo, Ron Perlman lo tienen actor de Hellboy, un montón de cosas más. De actor con una cara y una voz bastante imponente, diciendo, "¿Vos qué estás diciendo? Que vamos a perder nuestra casa, te digo que no hay una sola manera de perder una casa, ¿eh? Mira que si sabemos tu dirección, hay varias formas de perder una casa." Replicante.
Claro, tranqui.
Sabemos quién sos, tipo, como, bueno.
Es bastante, pero es verdad, ¿saben quién es? Y sí, hay que replantearse toda la estructura.
Totalmente.
De. Sí. Porque el streaming va a seguir estando. Uh-huh. No sé cómo es el tema con las inteligencias artificiales.
Bueno, también está. Bueno, otro de los temas de los guionistas también era la inteligencia, sí, artificial en los guiones.
Claro.
Que es algo que, que los guionistas están en contra.
Totalmente,
que es lo mismo
en contra,
que venían
no
hablando.
Aporta nada, claro.
Sí, que lo mismo que venían hablando ustedes de los periodistas, ¿no?
Claro.
Que es eso mismo.
Sí, sí, no aporta nada, sirve solo para escribir contenido basura. Che, pero yo quiero vender contenido basura. Es como algo que entiendo a los que están en contra, entiendo que por ahora es una basura.
Sí.
Siento que no van a dejar de insistir.
No, no.
Y que en un momento se va a usar más. Entonces no sé cuál es el balance al que vamos.
Y yo creo que el balance es encontrar la forma de que se convierta en una herramienta que ayude a la gente que labura de eso.
Claro.
Que no reemplace el factor humano.
Que no dejes de tener gente.
Que no dejes de tener gente y que no reemplaces el factor humano de la gente que está ahí,
claro,
haciendo las cosas.
Aunque también cuando tengas una persona revisando 40 guiones IA,
sí,
se va a querer matar y, claro, le van a pagar menos que un guionista de,
sí,
verdad.
Sí, sí.
Mi esperanza es que esas películas sean lo suficientemente malas como para que en el resultado sea mejor contratar a una persona.
Y vamos a ver.
Vamos a ver. Lo mismo con el pibe que lo escanean y lo ponen de fondo. Ahora es una mierda.
En 10 años,
no sé. 5 años, en 10 años.
Sí.
Por ahí es más bancable.
Sí, no sé.
Igual es choto.
Es choto. Es choto. El tema, igual, ponele que lo hacen porque es más cómodo. El tema es que a ese pibe que lo escanearon...
Le sigan pagando.
Le sigan pagando.
Siga,
sí, como, sí, puede que lo querés hacer en 3D porque es más rápido, más fácil, está bien.
Sí. Pero le pagás a la cara de...
Claro,
la
le pagás el uso de imagen. Claro.
Sí, 100%. Esas son las aventuras del paro de guionistas y actores que por ahora va a seguir un rato largo.
Sí, y no tiene. Para mí, la gente está diciendo que va a seguir hasta octubre, más o menos, se cree. Esto a la vez frenó toda.
¿Ya tenemos víctimas de propiedades, tipo de series que no salen?
Un montón que están,
okay,
que frenaron, tipo, bueno, por ejemplo, como películas, te puse una película, Deadpool 3, se frenó la filmación,
okay,
que hace poco se ven las fotos ahí de Hugh Jackman,
sí,
como
acuerdo.
Wolverine amarillo.
Sí.
Eso se frenaron un montón de series. No se frenó House of Dragon, por ejemplo, porque está en Inglaterra.
Okay.
Así que tengan en cuenta eso, gente. Hay series que se filman en Inglaterra con,
claro,
actor en Inglaterra, otro tipo de mundo.
Ahí está. Bueno, eso fue el Futuro Podcast. En hashtag el Futuro Podcast nos pueden contar qué va a pasar con la IA, qué les pareció Afro, qué les pareció... mi actuación acá. Nos vemos la semana que viene ya con Rami de vuelta y nos vemos en el Cerebro de la Bestia.
El Cerebro de la Bestia.
La verdad que casi siempre. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Que tengan un buen lunes.
Chau, chau. Chau.